Juan capítulo 19, lean conmigo ahí en, con, siguiéndome con su vista, 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Las dos palabras que tenemos, la quinta y la sexta, la palabra de agonía física y también la palabra de satisfacción. Es interesante. La semana esta, el lunes, andábamos con mi esposa allá afuera y entramos por ahí, andábamos en unos lugares, en Linwood parece, y había un anuncio grande ahí en la entrada en una tienda. Decía, se reparan niños dioses y se visten niños dioses. Me regresé y le digo a mi esposa, mira, hasta reparan. ¿Hasta dónde llega lo ridículo que es? Se ha llegado al extremo a minimizar a Dios. Y hoy en esta tarde, al hablar de la quinta palabra, dice el versículo 28, sed tengo. Dos frases únicamente. Sed tengo. Esta fue la respuesta. Es una súplica de Cristo, pero es una respuesta a la profecía del Salmo 69:21. Tuvo sed y le dieron a beber vinagre. Es una profecía del libro de los Salmos. Pero cuando llegamos aquí a la quinta palabra, noten, primero Cristo pensó en Dios, luego pensó en las almas, luego pensó en su madre y por último pensó en él. Su necesidad. Tengo sed. Y para ser breve, digo, no podemos tomar mucho tiempo en esto, pero nada más quiero que veamos unas paradojas aquí en esta palabra. Paradoja, recuerdan que estuvimos predicando sobre 2 de Corintios 12, cuando soy débil, soy fuerte. Esa es una paradoja. ¿Cómo es creíble que en la debilidad pueda haber fortaleza o pueda haber fuerza? Bueno, eso es una paradoja. Y las encontramos que abundan en la Biblia. Y aquí en esta quinta palabra encontramos, quiero mencionarles tres nada más. Fíjese. En el capítulo 4, versículo 10 y versículo 15... Cristo le ofreció agua de vida a la mujer samaritana. Mira, mujer, esa agua que vienes a sacar del pozo es deficiente, no satisface la necesidad que tienes, esa necesidad profunda en tu alma. Pero el agua que yo te doy es agua de vida. Bueno, aquel que ofreció agua a la samaritana, ahora tiene sed. Ahora tiene sed. En Juan capítulo 7, versículo 37, Cristo dijo, el que cree en mí van a fluir en él ríos de agua viva. Y lo terminó resumiendo y dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. En mí va a encontrar satisfacción. Ahora aquí en la cruz, el que ofreció agua o ríos de agua viva, ahora él tiene sed. Esa es una paradoja. La tercera, bueno, la encontramos en el capítulo 1 de Juan, como el Creador. Todas las cosas por él fueron hechas, todas, incluye mares, ríos, lagos. El creador de todo el agua ahora está clamando que tiene sed. Esto es una gran grandes paradojas. Bueno, aquí tiene que ver mucho, así como hablamos de la divinidad de Cristo, también tenemos que ver el lado del Dios hombre. Hay una agonía. Estaba mirando algo sobre el proceso de los que morían de esa manera. Se dice, estaba mirando unos artículos sobre los médicos, dicen que cuando alguien muere de esa manera, de sed, se le inflama la lengua, que se rompe. Ahora piensen ustedes, ya estamos más de mediodía, es más de las 12. Hay oscuridad, pero en Israel es una tierra caliente, árida. Pero eso no solamente la temperatura, el cuerpo ha sido sometido a agonía física. Si usted una vez se ha pinchado un dedo con una aguja, con un alfiler, aquí fuego en el pie, pero le duele la cabeza. Y si el dolor es mucho más intenso, el golpe que se ha dado, todo su cuerpo reacciona con una fiebre y esa es la forma de defenderse. Cristo ha sido golpeado, ha sangrado ya, ha sido clavado también. Tiene una fiebre intensa él en su cuerpo, todo su cuerpo está ardiendo con esa fiebre. Estamos hablando del cuerpo, el Dios hombre. Está sufriendo el cuerpo una agonía intensa. Es una fiebre insoportable. La lengua se inflama, se revienta por eso. No estamos hablando de 40 o 41, cuántos dicen que es la fiebre cuando ya es de peligro. No, estamos hablando mucho más que eso. En esa agonía, él exclama y dice, sed tengo. Agonía física. Pero también está la agonía espiritual. El Salvador sediento ve la condición de la gente, ignorante, no saben lo que están haciendo, pero él ve mucho más allá y ve su necesidad. ¿Se recuerdan? El Evangelio dice que cuando, en Lucas, que cuando iba a subir a Jerusalén, o cuando iba descendiendo a Jerusalén, dice que vio la ciudad, y cuando contempló la ciudad dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas que han sido enviados, no quisiste la oferta que te he hecho de vida, de salvación, así como la gallina junta sus polluelos, pero has rehusado lo que traje para ti. Muy pronto iban a ser destruidos. Jerusalén, 30 años después o 40 años después, iba a ser destruida la ciudad. O sea, vean la agonía de Cristo, ya no es física, ahora ve la necesidad de la gente, que tienen necesidad, y Él es la solución para esa necesidad, pero la gente no puede comprenderlo, no lo puede entender la oferta que está dándoles el Señor. Es frustrante, en verdad. ¿Cuántas veces nos ha tocado hablar con las personas del Evangelio? Hemos hablado claramente, punto por punto, les hemos expuesto los pasajes de la Biblia, les hemos dicho, mira, eres pecador, y me dice la persona, sí, soy pecador. ¿Sabes que por ser pecador mereces la condenación porque Dios no admite tu pecado? Sí, debes de poner tu confianza en Cristo, la única forma para que tengas salvación. Y dice, sí, también lo entiendo. ¿Quieres hacer esa decisión? No. ¿Qué más puede hacer usted? Hay una frustración hablando nosotros como humanos. Quieren irse a la condenación sabiendo, entendiéndolo, todavía están ciegos. Cristo ve la necesidad de la gente, le está ofreciendo el agua que satisface su alma sedienta y no quieren. ¿Cuántas veces quise juntarte, dice, así como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y esa historia todavía se sigue repitiendo en estos días. No quieren. No quieren. No quieren el verdadero evangelio. Quieren todo lo fácil, lo popular. Pero el verdadero evangelio de la cruz no lo quieren. Ese es el clamor de Cristo. Tengo sed. Por eso llegamos a la sexta palabra, el versículo 30, habla de la satisfacción. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Se recuerda lo que leíamos en Isaías 53? Verá el fruto de su aflicción y su alma quedaría satisfecha. Allí mismo en la cruz iba a ver el primer fruto de su sufrimiento, el ladrón ahí con él. No iba a ir solo, iba a acompañarlo uno con él. El primer fruto de su muerte, consumado es. Aquí en Juan 19, pero el capítulo 17, versículo 4, escuche lo que dice, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. Y noten esta frase. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Ya terminé la obra por la cual vine a la tierra. He culminado la obra de redención. Estoy aquí, ya vine, he acabado la obra. Se ha terminado la razón por la cual vine a la tierra. Es una palabra de triunfo, de victoria. Es una obra perfecta. Pero piensen un momento. ¿Qué fue en sí lo que se había consumado? ¿Qué fue lo que se había completado? Bueno, lo primero es que se había terminado su vida de humillación, de pobreza y de sufrimiento. Ya no más lo iban a vituperar. Antes había dicho, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. Se acabó todo eso. No lo iban a humillar más. ¿Qué más se terminó? Esa vida de perfecta obediencia. Yo hago lo que le agrada al Padre. Y noten ustedes, los buenos hombres, los malos hombres, los ángeles, los demonios, el Padre, el juez cobarde, el ladrón penitente, la esposa de Pilato, el apóstol traidor, el centurión, todos a una voz dieron testimonio de que Cristo era una vida perfecta. Hasta los demonios reconocieron. Se terminó la vida y el Señor dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién se atreve de ustedes a señalarme un pecado en mi vida? Nadie se atrevió. Una vez dijo, he hecho muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Juan 10, 31 a 33, que hemos estado predicando sobre eso. ¿Qué otra cosa se consumó? Bueno, las profecías. Se dice que por lo menos 30 profecías se cumplieron allí sufriendo el Señor. Sería bueno que ustedes un día hagan ese estudio, busquen especialmente Mateo. Tiene muchas de las profecías escritas en el Salmo 22, el Salmo 69, Isaías 53, Isaías 52, Zacarías. Pueden encontrar todas, por lo menos 30 profecías se estaban cumpliendo allí en la cruz. ¿Qué más se estaba consumando aquel día? Bueno, lo más grande, la redención. La obra de salvación se estaba consumando. Una vez Sócrates dijo, oh Platón, tal vez Dios pueda perdonar los pecados, pero ¿cómo? Eso no lo sé. La cruz responde a el cómo. Yo estoy muriendo por ti. Él es la respuesta para el problema del pecado. Entonces, ¿qué se estaba consumando? La redención. Por eso me gusta mucho la parábola que narra Lucas, cuando dijo él, hizo un gran banquete y dijo, vayan por las calles, invítelos al banquete. Y la frase que usa el Evangelio es, todo ya está preparado. Que vengan, todo está preparado ya. Mi hermano, ese es el mensaje que llevamos allá a la calle. Ese es el mensaje que le llevamos a la gente. Vengan a Cristo. Todo ya está preparado. La obra está terminada, está consumada ya. La obra de salvación está completa. No hay nada más que añadirle. Si solamente pones tu fe en Cristo, es suficiente para que tengas salvación. Ya no hay nada más que añadirle. Todo está preparado. Consumado es. Las santas demandas de la ley pura han sido satisfechas. La pena del pecado ha sido pagado. El Dios lleno de ira ha quedado satisfecho, porque se ha ofrecido ya el sacrificio. El pecado ya encontró solución en Cristo. Así que si en esta tarde usted que está aquí y todavía tiene ese gran dilema en su vida, no tiene por qué vivir de esa manera. Cristo ha completado la obra de redención. Ya la obra está completa. Solamente mira a aquel que murió en la cruz. Como Jesús le dijo a Nicodemo, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, y todo aquel que era mordido por la serpiente y ponía su mirada en la cruz, ahí en la serpiente que estaba levantada, era sanado, así también todo aquel que ha sido muerto por el pecado, puedes mirar a Cristo muriendo en la cruz, allí vas a encontrar perdón. Oramos, Padre, gracias en esta noche. Seguimos en adoración y en exaltación, recordando, Señor, meditando, oh Dios, en lo que tú hiciste por nosotros. Señor, la sed de tu corazón, quieres que los hombres sedientos vengan a ti, porque tienes agua y agua viva que satisface, Señor. Mi Dios, gracias porque has completado la obra. Oh bendito Dios, ya no hay necesidad de más sacrificios, no hay necesidad de más, oh Dios, liturgia religiosa. Cristo fue suficiente, ha consumado la obra y ahora hay perdón para todo aquel que viene a Cristo. Bendito eres, Señor, en este día, te adoramos y te glorificamos, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Amén, mi Dios.